En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos a quien les habla, Miguel Barruenga. Este domingo, 22 de octubre, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones, y dice el Papa Francisco que no es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. En el curso 2022-23, los donativos de la diócesis de Huesca, que cuenta con 12 misioneros, fueron de más de 537.000 euros para esta jornada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 20 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Mori y Pablo Abandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Paola Andrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El envío de catequistas en Jaca se hará el domingo 22 a las 12 del mediodía en la catedral. Por supuesto, además, en todas y cada una de nuestras parroquias en las que haya catequistas. Del lunes 23 al viernes 27 de octubre, por otro lado, tendrá lugar el viaje tras las huellas de Santa Orosia, Praga y alrededores, del que te daremos cumplida cuenta la próxima semana. Y ya se ha publicado el calendario de las fiestas y romerías comarcales de la ciudad de Jaca y su tierra para el próximo año 2024. En el mes de marzo, el domingo 17, romería a San Benito de Orante. El miércoles 20, rosario y hoguera de San Benito de Orante. Y el domingo 31, Pascua Florida o de Resurrección. En el mes de mayo, el viernes 3, primer viernes de mayo. El domingo día 12, la Ascensión. Miércoles 15, San Isidro Labrador. Domingo 19, Pentecostés, romería a la Virgen de la Cueva. Y el domingo 26, Santísima Trinidad, romeros de Santa Orosia, a Yebra de Basa. Y en el mes de junio, el domingo día 2, el Corpus Christi. El domingo 9, voto a San Indalecio en San Juan de la Peña. El lunes 24, San Juan Bautista, los romeros de Santa Orosia, de Guasa a Jaca. Y el martes 25, Santa Orosia.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Iglesia celebra este domingo 22 de octubre el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND, y el lema de este año es Corazones Ardientes, Pies en Camino. Se celebrará una Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral, presidida por el obispo don Julián Ruiz Martorell, y la colecta extraordinaria será destinada a las misiones.
El obispo de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, ha nombrado con fecha del 10 de octubre al reverendo don Luis Gurrucharri, párroco de Banariés, Cuarte y Guerrios, y al reverendo don Arturo Verdún, capellán de la Residencia de las Misioneras del Pilar.
Este domingo 22 de octubre, la diócesis recordará a las mártires nacidas en Ada Huesca, santas Nuniro y Alodia. No hay celebración en la ermita de las mártires por su situación.
El lunes 23 de octubre se reúnen los sacerdotes del arciprestazgo de Somontano-Sobrarbe y el viernes 27 los del arciprestazgo de Sesa-Berbegal.
También el arciprestazgo de Huesca Ciudad celebra reunión del Consejo de Pastoral del arciprestazgo el sábado 28 a las 11 de la mañana.
El domingo 22 de octubre se cumplen 22 años del fallecimiento de Monseñor Javier Osés Flamarique, obispo de Huesca entre 1969 y 2001. Se recordará en las misas de esta jornada.
El Teatro Olimpia de Huesca acogerá el miércoles 25 de octubre a las 7:30 la presentación del documental Canillitas, de Misiones Salesianas, centrado en las complicadas vidas de 6 menores trabajadores en República Dominicana y la labor que con estos niños realizan los misioneros salesianos. A la proyección del cortometraje seguirá un coloquio con uno de los protagonistas del mismo, con la directora del programa Canillitas y con el misionero Juan Linares.
El miércoles 25 de octubre a las 6:30 de la tarde se inicia el taller de oración y vida en el convento de la Asunción de Huesca, con el método del padre Ignacio Larrañaga. El número de teléfono de contacto es el 974-2204-24.
Con motivo de los 150 años del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, carmelita, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, desde el convento de San Miguel quieren rendirle homenaje en este mes de octubre, que la Iglesia dedica a las misiones. Los actos previstos son los siguientes.
El viernes 20 de octubre a las 7 de la tarde, adoración a Eucaristía, y a las 8, inauguración de una pequeña exposición fotográfica sobre la Santa por el delegado diocesano de Misiones, Nacho Piñar, y preparada por la que fuera cónsul de Francia en Huesca, Jacqueline Arino. Está previsto que permanezca en el patio de entrada del convento hasta el fin de semana siguiente.
De nuevo en Jaca, Paola y Ricardo entrevistan a Luis Alberto Remón, delegado de Misiones y Evangelización de la diócesis, con motivo del Domún. Cuando queráis.
Este domingo, 22 de octubre, se celebra el Domingo Mundial de Propagación de la Fe, el Domún, día especialmente dedicado a orar y ayudar con nuestra solidaridad a las misiones en aquellos rincones del mundo donde el anuncio del Evangelio está comenzando a escucharse. Tenemos con nosotros, como todos los años, a don Luis Alberto Remón, que además de párroco de Sallende Gállego, Formigal, Escarrillas, Sandinies y Lanuza, es el delegado de Misiones de la diócesis de Jaca. Buenas tardes, Luis Alberto.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es el Domún? Porque todos lo sabemos, o por lo menos nos suena desde niños, pero hay que actualizar la jornada.
El Domún, Domingo Mundial de las Misiones, promovida por la obra de la propagación de la fe, es la ocasión para que el corazón misionero de las comunidades cristianas participen a través de la oración, el testimonio de vida y la comunión de bienes en respuesta a las necesidades de la evangelización. Es también un instrumento para suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y sus seguridades y poder cumplir el mandato de Jesús. Las formas van cambiando en el modo de presentar la campaña. Estaban aquellas suyas que todos recordamos, que los niños portaban por las calles de nuestros pueblos para esa colecta misionera. Ahora se hace desde la parroquia, desde la iglesia, rezando y pidiendo a Dios por los misioneros y misioneras, y sobre todo que envíe obreros a su mies, promoviendo así la fraternidad y solidaridad con los misioneros y misioneras.
Corazones ardientes, pies en el camino. La experiencia vivida por los discípulos de Emaús es la dinámica que anima la fe y toda la evangelización y misión. No nos podemos guardar la buena noticia únicamente para nosotros, es necesario compartirla. Pero ¿qué más nos dice el lema de este año?
Corazones ardientes, porque solo el encuentro con Jesús ilumina nuestra vida y hace arder nuestro corazón, como les pasó a aquellos dos discípulos de Emaús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, se preguntaban aquellos discípulos, experimentando así por los misioneros esta realidad, quienes con su corazón ardiente nos muestran el camino hacia los más pobres y necesitados, y la presencia del Señor vivo en medio de ellos. Un misionero, por tanto, es un hombre enamorado. Es alguien que ha descubierto que Dios vale la pena, que Dios solo Él basta, y que ha decidido vivir la vida con Él y para Él. Tiene el corazón encendido, porque se fía de Dios, que le cuida y atiende, que pone en su voluntad deseos grandes de entrega y de servicio. El Papa Francisco comentó que la misión es fruto de dos pasiones, la pasión por Dios y la pasión por la gente. Pies en camino. Ese encuentro personal con Cristo provoca un cambio en las personas, hace que sus ojos se abran y mueve a la acción. No es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsado por el deseo de comunicarlo a los demás, nos dice el Papa Francisco. Así los misioneros se ponen en camino y entregan su vida para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Esta pasión hace que los pies se pongan en camino. Este encuentro con Cristo hace salir de uno mismo y poner los medios para llevar a todo aquel que no le conoce el amor, la misericordia, el perdón y la belleza de Dios.
¿Cuántos misioneros originarios de la diócesis de Jaca y por el mundo, por tu actual ministerio y por las parroquias, ¿no?, que has atendido anteriormente, pues conocerás a muchos de ellos?
Actualmente, misioneros originarios de Jaca, de la diócesis, en países de misión son 12. La mayoría están en África y América. Algunos de estos misioneros de nuestra diócesis los conocemos, porque cuando vienen nos saludamos. Compartimos vivencias y experiencias de lo que ellos viven y nosotros vivimos.
Luis Alberto Remón, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 22 de octubre, 29º del tiempo ordinario. Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 22, 15-21.
Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué es lo que opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Fariseos, herodianos, ancianos del pueblo, dirigentes todos que tienen delante de ellos al mismísimo Hijo de Dios, y ven y escuchan que de su boca solo sale bondad, de su corazón ternura y justicia, y de su palabra y sus manos milagrazos, y todo delante de esos personajes, sin esconderse. ¿Y ellos qué hacen? Veamos las primeras líneas del Evangelio. Los fariseos se retiran aparte para urdir un complot y llegan a un acuerdo, nos dice literalmente San Mateo, para comprometer a Jesús. Es decir, para que esa persona que está arrastrando a tanta gente pierda credibilidad y ellos puedan seguir centrados en sí mismos y en sus intereses. No perder el poder del pueblo, ser los más influyentes o no tener a nadie por encima de ellos. Y para conseguirlo, no dudan en usar cualquier táctica, la descarada y falsa adulación a su persona como preámbulo a la hipócrita pregunta. Jesús era efectivamente un estorbo, porque predicaba todo lo contrario de lo que ellos hacían y decían. Seguro que nosotros estaríamos muy lejos de esa actitud, porque creemos en él y le amamos. Pero ¿cuándo a veces nos cuesta entregarle ese rato diario de oración, de diálogo íntimo con él, o cuando llegamos tarde o muy tarde a la misa dominical, o cuando comulgamos sin confesarnos porque no me apetece, porque comulgar me da paz, porque siento que lo necesito? Pues salvando todas las distancias, estamos haciendo algo parecido o similar a aquellos dirigentes judíos. Buscar primero nuestro yo, nuestros intereses o nuestra comodidad, adormeciendo así la exigencia del Evangelio, pero ojo, una exigencia basada en el amor, como un padre, una madre, exige a su hijo porque le ama. Con su respuesta, Jesús nos da también un maravilloso ejemplo de mansedumbre para que le imitemos cuando nos aborden o nos pregunten sobre nuestra fe, más para ponernos a prueba que para conocer las razones de nuestra esperanza. Veamos cómo Jesús no solo no le rechaza, sino que le sigue el hilo argumental y aprovecha la encerrona para darle la vuelta y lanzar un mensaje tan potente que ha perdurado intacto hasta hoy. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se quedaron admirados, lo dejaron y se fueron, nos cuenta San Mateo. Con estas palabras, pues, Jesús reconoce el poder civil y sus derechos, pero avisa claramente que deben respetarse los derechos superiores de Dios, señalando como parte de la voluntad divina el cumplimiento fiel de nuestros deberes cívicos. El Señor, por tanto, no sólo desbarató la treta que le planteaban, sino que también sentó las bases para una recta distinción entre el poder temporal y el espiritual, y para una actuación cristiana coherente en medio del mundo.
Y Y seguimos con Ana Mingue, ya que esta semana también nos recomienda un interesante libro. Hola de nuevo, Ana.
Bueno, pues este mes de octubre efectivamente empezamos la serie de recomendaciones de un libro cada mes. Y esta vez os propongo, así para empezar, el libro más autobiográfico de Miguel Delibes, nuestro gran escritor vallisoletano, cuyo centenario ya recordamos que se conmemoró en 2020, hace 3 años. Delibes fue un hombre de una sola mujer, Ángeles de Castro. Su muerte prematura, en 1974, cuando Ángeles tenía 52 años, le provocó la pérdida de su equilibrio vital. Nunca llegó a recuperarse. Y de tanto recordarla, nació uno de sus mejores libros, que es el que os propongo. Señora de Rojo sobre Fondo Gris, publicado en 1991 por Ediciones Destino. El título está inspirado en un retrato de su esposa con un largo vestido rojo sobre un fondo gris azulado que presidía el despacho del escritor. El matrimonio tuvo 7 hijos y Elisa, una de sus hijas, recordaba en la revista Nuestro Tiempo de la Universidad de Navarra que su padre siempre quiso que su mujer le acompañase a todo lo que hacía, pero no lo logró. Cada uno siguió fiel a su estilo, recuerda Elisa, y ninguno cambió al otro. Se querían y ya está. El protagonista de Señora de Rojo sobre Fondo Gris es Nicolás, un prestigioso pintor que vive en medio de una crisis creativa. El hilo argumental lo traman los recuerdos que le evocan 2 acontecimientos decisivos de su vida: la detención de su hija y su cuñado por motivos políticos y la enfermedad y la muerte de su mujer, Ana, de manera casi repentina, por un tumor cerebral, como Ángeles, su esposa. Delibes nunca se recuperó de la ausencia de su presencia. Cuando don Miguel fue aceptado en la Real Academia Española en 1975, un año justo después de la muerte de su esposa, su buen amigo Julián Marías afirmó en su discurso que no se puede entender la vida de Miguel Delibes sin la presencia constante de esa alegría serena a la que solíamos llamar Ángeles. Esa mujer maternal y niña a la vez, que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. En 1998, el escritor padeció un cáncer de colon, del que nunca llegó a recuperarse completamente. Ángeles de Castro, una mujer fascinante, que perdurará en el personaje de Ana, en Señora de Rojo sobre Fondo Gris, la obra más autobiográfica de Miguel Delibes. ¡Feliz lectura!
Ricardo Moore, mientras, nos trae otro volumen de su colección. ¿Qué nos traes, Ricardo?
Hoy presentamos el libro José María Cabrero Bastarás, Vivencias y amoros de un cura de pueblo, elogio del somontano y del sobrarbe, escrito por José Antonio Adell. Está editado por Pirineo y tiene 283 páginas. Los que conocemos y hemos tratado a don José María sabemos que su persona y su labor desde Alquézar, en una trintena de pueblos del somontano y del sobrarbe, se merece mucho más que la edición de un libro. El obispo de Huesca, don Julián Ruiz, afirma que escribir un libro sobre don José María Cabrero es una tarea fácil y complicada al mismo tiempo. Fácil porque la personalidad de don José María es amplia, con muchas vertientes. Es un sacerdote entregado y servicial, ilustrado, profesor de ciencias, amante de la naturaleza, montañero experimentado, experto en patrimonio histórico, artístico, documental y monumental, conocedor de las personas y sus circunstancias. Hay mucho material sobre el que se puede escribir, pero también es complicado porque su vida es un libro abierto que no cabe en las páginas de un texto que tiene un espacio limitado. Él ha escrito con tinta viva páginas de encuentro entre personas, rehabilitación de patrimonio y reconocimiento y puesta en valor de la noble historia común y de las vitales tradiciones. Y resulta una ardua tarea proponer una síntesis sin dejar nada en el tintero. El libro se lee muy fácilmente, está lleno de fotografías e ilustraciones, y si tenemos algo que objetar es que la distribución de los contenidos nos parece poco clara y nítida, digamos nada cartesiana, pues las anécdotas, chascarrillos, coplas o entrevistas se repiten con bastante frecuencia a lo largo de sus páginas y sobre todo de sus distintos capítulos. Paradójicamente, cuando este libro ha salido a la luz, don José María, a sus 80 años de edad, abandona su querido Somontano y ha sido trasladado a Huesca capital, concretamente a la parroquia de San Francisco, en el barrio de Los Olivos, desde la que atenderá también a media docena de pueblos de la olla. Él, como hijo de obediencia, seguro que no ha tenido nada que objetar y que como buen pastor lo ha explicado conveniente a sus ovejas. Sus nuevos feligreses han recibido un magnífico regalo. Enhorabuena, don José María.
Os ofrecemos ahora la carta semanal del obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, para este domingo 22 de octubre.
Corazones ardientes, pies en camino. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. La obra pontificia de la propagación de la fe, junto con infancia misionera, que alienta el espíritu misionero en los pequeños, vocaciones nativas, que ayuda a las vocaciones en los territorios de misión, y la Pontificia Unión Misional, encargada de la formación misionera, son las cuatro obras misionales pontificias. Desde 1926, el penúltimo domingo de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones para rezar por la labor evangelizadora y colaborar económicamente con los misioneros. Lo recaudado en el Domun sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.119 territorios de misión. Todos podemos participar con la oración, el tiempo y el donativo. La plegaria por las misiones tiene diversas formas: petición diaria, vigilias de oración, rosario misionero, etc. Más de 60.000 enfermos misioneros ofrecen sus sufrimientos por la misión. Más de 700 conventos contemplativos rezan en España por las misiones. Hay unos 10.000 misioneros españoles. También hay 1.689 voluntarios en las delegaciones diocesanas de misiones y en las parroquias que trabajan en la sensibilización misionera y en la denominada misión de retaguardia. En el año 2022 se recaudaron 61.895.833 euros con 88 céntimos para distribuir en 2023. España recaudó 14.201.134 euros con 4 céntimos para financiar 538 proyectos. Se atendieron 213 territorios en 32 países beneficiados. Los proyectos se dividían en tres categorías: 41,3% proyectos ordinarios, sostenimiento general de las misiones; 36,4% proyectos de catequesis, formación de catequistas; y 22,3% proyectos extraordinarios, construcciones, vehículos, equipamiento. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Estas palabras de los discípulos de Emaús, después del encuentro con Cristo resucitado, describen sus corazones ardientes y la disponibilidad de sus pies para iniciar el camino del testimonio. El Papa Francisco afirma en su mensaje: el primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado en las Escrituras y en la Eucaristía, que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. El Papa nos exhorta: dejémonos acompañar siempre por el Señor resucitado, que nos explica el sentido de las Escrituras. Dejemos que Él encienda nuestro corazón, nos ilumine y nos transforme, de modo que podamos anunciar al mundo su misterio de salvación con la fuerza y la sabiduría que vienen de su Espíritu. El 1 de junio de 2018, en su discurso a los directores nacionales de las obras misionales pontificias, el Papa decía: nosotros no tenemos un producto que vender, sino una vida que comunicar: Dios, su vida divina, su amor misericordioso, su santidad. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, así como a Luis Alberto Remón por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir del otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente y hasta el próximo viernes.